A esta hora, un panel de profesionales discute temas de actualidad relacionados con la medicina y la salud. Médicos y profesionales de salud del país abordan con rigor y seriedad, en un lenguaje simple, todo lo relacionado a temas de salud que necesitas saber para mejorar tu calidad de vida. En WKAQ 580, Salud Hoy.
Muy buenas tardes. Es sábado 20 de febrero del 2016 y estás escuchando tu programa preferido de los sábados de salud, Salud Hoy. Te saluda Giovanni Piedreschi, como todas las semanas, en compañía de la licenciada Zaida El Pilar Berlingeri Negrón. Muy buenas tardes, Zaida.
Buenas tardes, Giovanni. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos radioescucha y muy buen provecho a todos los que están almorzando. Para nosotros es un honor que nos acompañes todos los sábados de 12 a 1 en este tu programa Salud Hoy. Recuerda que nuestro propósito principal es informarte sobre temas de salud que impactan a la población puertorriqueña con la participación de excelentes profesionales en el campo de la medicina.
Y como todas las semanas, este programa es auspiciado por la Fundación IMA San Pablo. Y Zaida, hoy tenemos un tema, igual que la semana pasada, interesantísimo, porque hoy vamos a estar hablando sobre la epilepsia refractaria y cirugía. Y nos van a explicar qué es refractaria. Y para que nos abunden sobre este tema, tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales. Primero, el neurólogo Ignacio Pita, del Centro de Epilepsia del Hospital IMA San Pablo, Caguas. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Y junto a él tenemos un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el señor Irán Fres, paciente del médico, donde nos ofrecerá un testimonio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Irán.
Fíjate, Giovanni, este tema es súper interesante. Yo estoy bien contenta porque hace unos cuantos meses nada más nos compartía con el doctor Pita, quien es excelente neurólogo epileptólogo, y él nos va a contar más adelante lo que es esa especialidad dentro de la neurología. Y verdaderamente han sido muchos los logros que hemos tenido en la unidad de epilepsia del Hospital IMA San Pablo de Caguas, y este programa va a estar dedicado para hablar de los logros de los servicios y del testimonio de nuestros pacientes.
Y interesante, previo a comenzar el programa estábamos hablando de esa unidad, lleva ya
cumple casi siete años
en este año. Es increíble cómo el tiempo pasa, pero ha sido 7 años de testimonio y de servicio como el que vamos a poder escuchar en el día de hoy.
Y yo quiero recordarle a nuestros amigos que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro centro de llamadas al teléfono 653-6060, y también los invitamos a que nos busquen en Facebook bajo Hospitales IMA San Pablo. Igualmente, si visitan nuestra página web en la dirección www.imasanpablo.com, van a encontrar información de todas nuestras facilidades, nuestra facultad médica, los servicios que ofrecemos, los horarios de servicio. Tienen representantes en vivo para un chat interactivo para poder asistirlos en todas sus necesidades. Los ayudamos a concertar citas con nuestros médicos, y si no tenemos la especialidad, también los ayudamos a conseguirlo. Y hay muchísimos videos educativos. Y como si fuera poco, y si usted no pudo escuchar este programa, usted a través de la sesión de podcast busca los programas de Salud Hoy, que están toditos allí.
Y que están organizados por tema y por día. Y van a tener una foto también de las personas que estuvieron participando ese día en el programa.
Eso es así, Giovanni. Y aprovecho y te pregunto, ¿cómo la pasaste el sábado pasado? El domingo pasado, en el Día del Amor y la Amistad.
Déjame decirte que la pasé en casa porque mi queridísima esposa, ajá, estaba un poquito
indispuesta
con el catarro que yo creo que la población de Puerto Rico todos tenemos. Yo pasé, yo lo cogí primero, yo salí en 2 días, ella lo cogió casi 7 días. Wow. Así que estaba la pobre, estaba de enfermero.
Pero ya está
y cocinándolo, está perfectamente bien.
Pues yo estuve disfrutando en familia también y con algunas amistades en Castañer.
Oye,
que
yo vi la foto.
Castañer es el lugar es excepcionalmente bello. Llegar es un poquito largo el camino, pero una vez tú llegas allí es como estar en un paraíso, en otra cosa. Y sabemos que mucha gente le gustó, entre ellos Giovanni, que ya me escribió que quería ir para allá. Así que verdaderamente fue un día muy bonito, la pasamos en familia y esperamos que todos nuestros amigos la hayan pasado igualmente.
Y que es un ejemplo más de que a veces cuando pensamos coger algún tipo de vacaciones con la familia, siempre pensamos salir, y hay sitios como ese. Y estoy seguro que hay gente que nos está escuchando que nunca ha visitado el poblado de Castañeda.
Eso es así. Así que los invitamos a que lo hagan. Bueno, Giovanni, como adelantamos al comienzo de este segmento, el programa de hoy es un programa muy interesante. No solamente vamos a hablar de los servicios que nosotros ofrecemos, pero para nosotros es igualmente importante escuchar de la boca de nuestros propios pacientes cómo ha sido esa experiencia al llegar a un servicio que nosotros ofrecemos y encontrar que cambió tu vida de manera positiva. Y en la tarde de hoy nos acompaña el señor Irán Fres, quien es paciente de la unidad de epilepsia del doctor Pita. Y yo quiero que sea él mismo quien nos cuente cuál era su condición, cómo llegó a los servicios de IMA San Pablo Caguas, la unidad de epilepsia del doctor Ignacio Pita, y de ahí, ¿qué fue lo que ocurrió, Irán?
Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos los radioescuchas. ¿Cómo ha sido mi vida, cómo fue mi vida con la epilepsia? Mi vida con la epilepsia, si vamos 4 años atrás, yo le puedo traer una película de mi vida comparada con la de hoy, es bien diferente. Es bien diferente porque mi epilepsia comenzó prácticamente a los 8 años de edad. Y toda mi vida la pasaba, se podría decir, bajo muchos medicamentos, por decirlo como mejor le puedo expresar, bajo drogado. Uh-huh. Y estaba limitado a ejercer muchas actividades. Y entonces, pues, eso me limitó mucho la epilepsia y pasé por medio de otros profesionales de la salud. Y a veces, hablando con mi esposa, no me explico cómo llegué al doctor Ignacio Pita, que yo digo que la respuesta mía fue que Dios me lo puso en el camino. Porque cuando llegué, vi muchos cambios de los tratamientos de él. Y llegó el punto donde él me tocó y me habló sobre la operación y sobre los estudios. Y yo, pues, lo vi como un reto y lo acepté. Porque pasar por la epilepsia para mí a veces era un trauma. Para mí a veces me decepcionaba y me sentía como que, ¿cómo te puedo decir? Como que no servía para nada, no funcionaba para nada, y acepté ese reto hasta que llegó la operación. Y en la operación, después de la operación, mi vida ha sido cambiada drásticamente.
Para bien.
Irán, yo tengo una pregunta. Previo a la operación, escucho que usabas medicamentos, pero me imagino que tú estabas todo el tiempo a la expectativa de que en cualquier momento te podría venir un ataque.
Sí,
guiando, trabajando en cualquier lugar.
No, guiando no, porque para aquel entonces yo no estaba autorizado para guiar, pero trabajando sí. Por ejemplo, yo trabajo en una tienda por departamento que de cada rato, la ambulancia que llegaba, ya todo el mundo le ponía nombre y apellido.
Ese es Irán Fres,
la ambulancia Irán Fres. Uh-huh. Entonces, si tomaba mucho medicamento, aproximadamente se podría decir más de 6.000 miligramos al día. En pastillas.
En varias dosis durante el día.
En varias dosis durante el día.
Como quiera, tenía episodios como quiera.
Tenía episodios como quiera, eso es correcto.
¿Cómo cuántas convulsiones le daban al día? O sea, ¿era todos los días que le ocurría? ¿Cómo era?
Era continuamente. Era de una forma que yo, en mi carácter, el doctor dijo, ya no puedo subirte más miligramos. Tienes mucho. Vamos a otro tratamiento. Fue donde volví y me presenté a la presentación de la operación porque hasta con el último medicamento que había, por decirlo así, en el mercado, para aquel entonces, una pastilla bien reconocida, aún todavía con eso, y originales, seguía convulsando. Seguía convulsando de maneras incontrolables.
Y te pregunto, por los conocimientos, ¿tú sentías que esa convulsión te venía? ¿Una cosa que la persona que pasa como tú por este proceso la siente venir?
Sí, sentía lo que se conoce como auras. Medicinalmente, ¿verdad? Como dicen los doctores. Pero humanamente yo digo esos síntomas. Sentí ese aviso que me venía, que en mi aspecto yo sentía como una náusea y un mal sabor en la boca. Y ahí yo trataba de luchar contra ella para que no me dominara, hasta que llegaba el momento y me dominaba. Y cuando despertaba,
Me imagino que tal vez también tratabas como de protegerte, ¿verdad? Porque al saber que iba a darte la convulsión, protegerte la cabeza, tal vez sentarte, acostarte, no sé, o sea, ¿cuál era el pensamiento en ese momento? ¿Cómo lograr que sabiendo que te iba a ocurrir fuera lo menos en contra de tu salud?
Yo me alejaba de los sitios, como que me apartaba. Podría tener una conversación contigo ahora mismo de lo más bien. Podríamos hablar de un tema que estuviéramos tocando en ese momento y normalmente, y de momento te cambiaba el tema. Y te hablaba como que incoherentemente.
Ok.
Y me iba alejando. Y tú podrías decir, pero ¿qué me estará hablando de él si el tema del que estamos hablando no es el mismo? Y a lo mejor era un tema que tú y yo tuvimos hace 3 años atrás.
Tú volvías a conversaciones previas.
Como que el pasado me volvía y como que empezaba a hablar en incoherencia, correcto. Sí. Y ahí como que me iba alejando. Y ahí tú notabas algo, como decimos, como que está raro. Y hasta que me veía mi transformación física, que cambiaba.
¿Hace cuánto fue la cirugía?
Hace 4 años. Eso fue para un octubre 8 del 2012.
4 años. Y el cambio. Y quisiera tal vez poder ponerme en tu persona, ¿verdad? Porque uno dice, Dios mío, ¿cómo sería eso primero que él sintió? Despertaste de la cirugía y inmediatamente tú ¿Pudiste percibir que tu vida era otra? ¿Cómo fue eso?
Créeme que sí, porque cuando llegó esa fecha que yo desperté de la operación, desperté de lo más bien, al otro día mi doctor me visitó a intensivo para aquel entonces y me dijo, puedes caminar. Yo estaba entusiasmado y ya estaba motivado porque me sentí diferente desde que desperté. Cuando él me mandó a caminar con la enfermera fue la que se fatigó. Sí, fue la que
y
se fatigó.
Y iba casi corriendo.
Yo iba casi corriendo y la enfermera dijo, espérate, no puedo más. Y no puedo más porque le están del suero, las gomitas. Ajá. Están un poco dañadas, detente un poco. Cuando el doctor llega, digo, mijo, ¿qué te pasa? ¿Ya quieres coger? Tranquilo, tranquilo. Ahí me llevaron al cuarto y ya yo estaba loco por salir. No porque estaba, no aguantaba los suelos ni nada, sino porque me sentía ya...
De la emoción.
De la emoción y de todo lo positivo que ya me sentía bien diferente.
Yo te pregunto, una persona que quizás esté escuchando, que esté pasando por este proceso como tú, previo a la cirugía, ¿qué te pasó por la mente a ti antes de tomar la decisión de la cirugía? ¿Qué? Porque escuché que ya llegó un momento es que sencillamente no querías más. Pero ¿cuál era? Estoy seguro que hubo dudas, porque uno tiene dudas el día antes. ¿Qué pasó por tu mente ese día, previo a la cirugía?
Previo a la cirugía lo que me llevó fue no depender de demás personas por dicha condición. Está bien que hayan personas que te apoyen, pero uno como persona cuando se propone metas y las quiere cumplir, pero uno es el que mismo se acepta el reto. Yo lo vi como un reto. Yo dije, si yo quiero hacer XY profesión, si yo quiero seguir desarrollando, pues si este es el reto y esta es la solución, y pues vamos a aceptarlo. Por eso le digo, y conversaciones que he tenido con otra persona, que acepten el reto, que lo acepte para que vean la diferencia, que no le tengan miedo a ese reto, porque miedo, digo yo, que te puede limitar a muchas cosas para tú no poder cumplir, sino que sea valiente como lo hemos sido, como lo hemos sido muchos, y vas a ver la diferencia.
Interesante que tú mencionas que fueron desde los 8 años, o sea, que fueron decenas de años que estuviste pasando por esta experiencia.
Sí, desde los 8 años prácticamente hasta los 33 años que fue mi operación.
Wow, 25 años.
Que te dijeran los médicos, ¿tu epilepsia se desarrolló por algún trauma o sencillamente eso? Y a lo mejor el doctor más adelante también nos aclara eso, pero en tu caso particular, ¿qué te dijeron?
En mi caso particular, cuando me lo diagnosticaron, una de las doctoras que vio mi caso, por unos estudios dijo que fue por la muerte de un hermano mío a los 8 años de edad, que él tuvo trágicamente un accidente.
Y que me impactó.
Que me impactó y que a base de esa noticia, a base de esa situación que yo no me esperaba, y que fue lo que me lo produjo.
Okay. Te pregunto, Irán, porque ya veo que para ti fue un cambio positivo y de verdad nos alegramos muchísimo y que estés pudiendo compartir la historia con nosotros. Tu familia más cercana, esas personas que te quieren, que te aman, que vivieron contigo esta experiencia, ¿cómo ha sido para ellos ese cambio también?
Bueno, en mi caso sería que primeramente le doy gracias a Dios por mi esposa, que fue la primera que me apoyó, la primera que dijo acepta el reto, al igual que mi suegra para aquel entonces, y que el Señor la utilizó como recurso para yo pues tomar más motivación y más por ese momento que llegara, que ya yo estaba contento y ansioso porque la operación llegara, por ese apoyo, y que a la vez me sirvieron como recurso para hacerle dejar saber a mi familia que la operación era para un bien.
Yo te pregunto, Irán, ¿al día de hoy alguna limitación, algo que puedas o no puedas hacer?
Hoy en día,
nada.
Nada. Tengo que tener precaución por aquello que decimos humanamente, pero si vamos a ver, antes no podía guiar, hoy conduzco.
Qué bien.
No tengo que depender a veces de si mi esposa tiene un tercer turno en su trabajo, no duerme, me tienes que llevar al trabajo, sino cuando ella llega, no te preocupes, descansa, que voy hacia mi trabajo. De nuevo, bien.
O sea que la preocupación ahora es velarlo, de que usted...
No salga corriendo.
Dios mío, no vayan a mandarse a hacer todas las cosas.
Mi esposa a veces me dice, cuando se va detrás de conducirle, me dice, cálmale un poquito a la gasolina que te me fuiste.
Sí, nos queda un minuto en este segmento. Ese mensaje final, cortito, a todo aquel que esté escuchando, que está pasando por lo mismo que tú pasaste.
A todos los que me escuchan, le digo ciertamente... No se van a arrepentir de tomar esa decisión. Pueden haber temores y todo eso, pero ciertamente atrévense a tomar el reto. Que van a ver la diferencia. Luego después, si es elegible para la operación,
Lo van a ver.
Lo van a ver y lo van a vivir.
Pues Irán, te agradecemos ese testimonio, de verdad para nosotros ha sido muy importante.
Y a su esposa que está aquí.
Y a su esposa que no quiso hablar en el micrófono, pero sabemos que siempre ha sido su apoyo.
Exacto.
Amigo, nosotros vamos a continuar hablando sobre este tema cuando regresemos de la pausa. Recuerda que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
WKQ 580 presenta de Puerto Rico a Quisqueya, la más amplia cobertura del proceso electoral dominicano. Todos los lunes a las 8 de la noche, un panel con los presidentes de los principales partidos dominicanos en Puerto Rico, noticias y el análisis de los más duros, Coco Cabrera desde New York y Jay Fonseca. De Puerto Rico a Quisqueya, la más amplia cobertura del proceso electoral dominicano. Lunes a las 8 de la noche por WKQ 580 y WADO 1280 New York.
Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en este programa.
Escuchas WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. Recuerda, lunes a viernes a las 5 de la tarde, El Azote con Luis Dávila Colón en WKAQ 580. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ 580.
Y de regreso a Salud Hoy. Antes de continuar, recuerden que para cualquier información sobre el tema que estamos discutiendo en el día de hoy, se pueden comunicar con nosotros a través del centro de llamadas al 787-653-6060 o buscarnos en Facebook bajo Hospitales IMA San Pablo. Zaida. El doctor,
bueno,
para empezar el conversatorio con
eso
el doctor.
Es así,
Nacho
Pita. Nuestro Hospital IMA San Pablo de Caguas se ha caracterizado por el área de neurociencias, ¿verdad? Y dentro de esa área nosotros contamos hace casi ya siete años que vamos a cumplir en abril con la unidad de epilepsia que está dirigida por el doctor Ignacio Pita, que como les dije al principio es neurólogo epileptólogo, pues tiene una subespecialidad en epilepsia dentro de lo que es la neurología. Doctor, primeramente gracias por acompañarnos,
gracias,
como le dije ahorita,
yo estoy
feliz de que esté aquí con nosotros, y a felicitarlo de antemano, ¿verdad? Todavía falta un tiempito para abrir, pero ya lo estamos felicitando por
desde
esos
ahora.
Siete años que va a cumplir la unidad. Estuvimos conversando con Irán sobre su experiencia como paciente de epilepsia. Usted como médico, y antes de entrar en el detalle de los servicios de la unidad, ¿Cuán gratificante y satisfactorio puede ser ver estos casos que entran con unas limitaciones, como nos hablaba Irán, y de momento están como si nada hubiera ocurrido, como nunca hubieran tenido esa enfermedad? Que ese es uno de los propósitos de los servicios que ofrecemos.
Sí, definitivamente, es verdad, la satisfacción más grande de ver a tu paciente mejorar marcadamente y básicamente curarse de la condición después del tratamiento. Antes de que estos servicios estuviesen disponibles en Puerto Rico, el tratamiento de la epilepsia en Puerto Rico estaba bien limitado y muchos de los pacientes, aquellos que podían, tenían que viajar a Estados Unidos para poder simplemente escuchar estas opciones o escuchar más opciones más allá de los medicamentos, que era lo único que podíamos ofrecer acá en Puerto Rico. Y entonces ver estos primeros casos, porque él fue de los primeros 5 o 6 casos que hicimos en ese primer año de cirugía, ver el resultado positivo, 4 años ya, 0 convulsiones, olvidarnos de lo que es esa condición que tuvimos viviendo por 25 años, obviamente ver la foto de su licencia por primera vez en su vida.
Eso se celebró.
Se celebró. O sea, que son no es solamente la mejoría desde el punto de vista de la condición, es toda la mejoría que viene en su calidad de vida, acompañando eso y cómo lo hemos ido compartiendo.
¿Cómo definimos la epilepsia, doctor, para nuestros amigos radioescucha? ¿Qué es la epilepsia? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de las personas?
La manera más fácil de explicarlo es que esto es como un cortocircuito, ¿verdad? El cerebro, de la manera en que se comunica, es con electricidad. Y cuando ocurre la epilepsia es porque hay algunas conexiones que no están funcionando bien. Y al no funcionar bien, provocan las convulsiones, que pueden ser de diferentes tipo, y las manifestaciones de cada paciente pueden ser diferentes uno de otro, dependiendo cuál es la área del cerebro que está provocando, que tiene ese cortocircuito o esa disfunción.
Escuchamos que en el caso de Irán, recuerda que más o menos a los 8 años fue que tuvo esta condición. ¿Desde qué edad se puede tener la condición de epilepsia?
La condición de epilepsia puede aparecer en cualquier edad, desde bebés recién nacidos, neonatos, hasta las personas mayores, envejecientes, pueden desarrollar la condición.
persona que toda su vida ha sido normal, que toda puede tener un evento como el de Irán y de momento
ningún problema, puede que en cualquier momento comience.
Aún
sin historial familiar. Sí hemos visto que las dos poblaciones más vulnerables son los niños y los envejecientes. En el medio se puede desarrollar en cualquier momento, las probabilidades son un poco menor que en los extremos de edad.
Y esa desconexión eléctrica, si la podemos llamar así, por ejemplo, en el caso de Irán, no necesariamente es por un trauma, un golpe contundente que recibamos en la cabeza, puede ser, como él nos explicó, tal vez por una experiencia fuerte para uno que cada sistema lo toma de manera diferente.
Lo más probable en estos casos es que haya una predisposición ya para que esto comience, y tal vez el trauma emocional lo que hizo fue que desencadenó que se manifestara en ese momento. La mayor parte de los pacientes con epilepsia no encontramos la causa, porque la causa solamente se encuentra a nivel celular, y los estudios de neuroimagen que tenemos no pueden capturar la causa, aunque hay muchos pacientes que sí podemos identificar también de dónde es que vienen las convulsiones.
Y hemos mencionado que la convulsión es el reflejo externo de la epilepsia. ¿Cuáles son los principales tipos de convulsión si hay diferentes tipos?
Las agrupamos en dos grandes divisiones, ¿verdad? La primera son las convulsiones generalizadas, que tal vez son las que hemos visto más caracterizadas en películas, en programas de televisión, que es que el paciente se cae súbitamente, empieza a temblar todo el cuerpo, el babeo, la espuma por la boca, que se orinen, se muerdan la lengua. Ese es un grupo de las epilepsias. Pero las epilepsias más comunes son las epilepsias focales o parciales, que se originan en un punto específico del cerebro y empiezan con un aura, como describía Irán, que puede ser una sensación de náusea, algún malestar estomacal, algunas luces que podemos ver, oídos, sonidos que podemos sentir, y después de ahí viene entonces una confusión, una alteración de conciencia. Y a veces hacemos conductas repetitivas, ya sea repetir la misma frase, contestar igual a todas las preguntas que me hagan, mover un brazo repetitivamente sin ningún propósito. Y esos son los dos grupos más grandes, por lo menos en adultos.
Pues déjame decirte que me acabas de decir algo que yo desconocía totalmente. Para mí, lo que yo conocía era lo primero que tú mencionaste. Quiere decir que la condición de Irán y la que describe, puede ser que una persona esté pasando, esté convulsionando con algo, esté pasando por un episodio de una convulsión y yo meramente diga, Dios mira, se lo olvidó, me está repitiendo la misma cosa.
Típicamente para la persona que no conoce al paciente y que no ha visto sus convulsiones antes, muchas veces no están claros en qué es lo que está pasando. Y nuevamente, esto dura típicamente un minuto, minuto y medio, y ya vuelven otra vez a su funcionamiento normal muchas veces algunos de estos pacientes. Así que después de 2-3 minutos están funcionando bien y se queda esto como en qué habrá sido esto que me pasó.
Yo sí había escuchado de personas que sencillamente era como que se desconectaban por un momentito de este mundo, tú le estás hablando y no te contesto, o sea, como que se iban en un viajecito, si lo podemos decir así, y caían otra vez en tiempo.
Sí. Muchos de los pacientes, la experiencia que ellos describen es esa. Yo estoy aquí, de repente pasó un tiempo que yo no sé cuánto tiempo estuve, y de repente volví. Esa es mucha de la experiencia que nos cuentan los pacientes de esos eventos, especialmente aquellos que no tienen el aviso, que no tienen aura, porque la aura no la tiene todo el mundo. Así que muchos de los que no tienen aura, simplemente lo que ellos pueden recordar es que estábamos aquí hablando y de repente, o no sé cómo llegué al baño, o de repente me di cuenta que estoy en otra oficina, o que hay gente alrededor mío, y que me desconecté por un tiempo.
Le pregunto, hablando neurológicamente, no a todo el que le da una convulsión es que tiene epilepsia.
Correcto, ¿verdad? La convulsión es un síntoma, y epilepsia quiere decir que esa convulsión tiene un riesgo alto de continuar ocurriendo si yo no los trato. Caso más clásico son los niños que tienen convulsiones por fiebre. Esos niños no tienen epilepsia, ¿verdad? Es una convulsión provocada por la fiebre. Mientras yo controle la fiebre, no hay epilepsia y no hay que dar medicamentos para la parte de epilepsia. Epilepsia lo diagnosticamos cuando ya estas convulsiones son repetidas, no tienen ningún factor que las esté provocando y seguimos viendo, la verdad, a lo largo de la vida.
Mencionaste el diagnóstico. ¿Cómo precisamente se hace el diagnóstico de la epilepsia?
El diagnóstico principal es clínico, ¿verdad? Son estos eventos repetitivos, son iguales. Yo digo a los pacientes, es como ver la misma película otra vez. El que te la cuenta te está contando el mismo episodio una y otra vez. después que tenemos dos episodios sin que haya ningún factor que los precipite, ya con eso podemos hacer el diagnóstico de epilepsia.
Es importante tener conversación con los familiares también.
Sí, aquí los testigos son extremadamente importantes, ¿verdad? El paciente lo que me puede decir es, yo me estoy desconectando y a lo mejor pasan muchas cosas en ese periodo de desconexión que solamente el familiar o el testigo es el que nos las puede contar. Y eso nos va a dar luz en términos de qué tipo de convulsiones es, cuál es el posible lugar de origen en el cerebro, para saber cómo atacarlo mejor y qué alternativa de tratamiento tenemos.
Doctor, a lo mejor muchos amigos radioescuchas se preguntan, ¿necesariamente tiene que ser un neurólogo epileptólogo quien trate la epilepsia? ¿Puede ser un neurólogo general? ¿Hay otros médicos que manejen la condición que, por su experiencia?
Idealmente el tratamiento de epilepsia lo debe dar un neurólogo, por lo menos no tiene que ser un epileptólogo, especialmente que más de la mitad de los casos se van a controlar con medicamentos relativamente fácil. Ya cualquier paciente que haya probado más de dos medicamentos y que no se haya controlado debe ser visto por un epileptólogo y evaluado en un centro especializado de epilepsia para ver qué otras opciones hay.
Estos pacientes que llevan muchos años en tratamiento, como en el caso de Irán, que llevaba muchos años y con unas altas dosis de medicamentos, y ya los medicamentos sencillamente no funcionan. Hay un término específico para ese tipo de epilepsia, sí, ¿verdad?
Eso es lo que se conoce como epilepsia refractaria. Es un tipo de epilepsia donde la respuesta a medicamentos no es óptima y a pesar de usar diferentes medicamentos en combinaciones, los ataques continúan con diferente frecuencia, pero no logramos controlarlo. Y entonces ese es el grupo de pacientes que representa más o menos un 35 o un 40% de los pacientes con epilepsia, que es una población grande, ¿verdad? Son los que deben ser evaluados para ver por qué es que no está funcionando el tratamiento y qué otras opciones tenemos de tratamiento para ello.
¿Hay posibilidad que esa gran cantidad de medicamentos y sus dosis creen otros problemas al paciente?
Sí, ¿verdad? La ventaja que hemos tenido es que según se han desarrollado más medicamentos, el nivel de seguridad de las medicinas ha ido aumentando, pero tenemos medicamentos que todavía utilizamos que son más viejos, que tienden a causar mucha sedación, problemas de memoria, osteoporosis temprana y diferentes otros problemas de salud. Agraciadamente, las medicinas que han ido saliendo en la última década, esos efectos secundarios son mucho menos y el riesgo es mucho menor y son mejor tolerados, permiten que el paciente funcione mejor en el día a día, aunque no esté totalmente controlado, pero sí puede funcionar mejor.
O sea que dependiendo de la condición individual de cada persona, obviamente, es posible que el medicamento sea un tratamiento que le funcione a esa persona de por vida.
Sí, hay pacientes que una vez empezamos medicamento, más nunca en su vida ven una convulsión.
¿Y tiene alguna idea o se sabe la razón por qué a unos pacientes le funciona? ¿Es alguna parte del cerebro? ¿No importa? ¿Le da?
Hay muchos estudios tratando de buscar qué podemos identificar para predecir si un paciente va a responder a medicamento o no va a responder. Todavía realmente no tenemos data clara de ninguna de estas cosas. Hay algunos estudios utilizando pruebas genéticas para ver cómo los pacientes pueden llevar los medicamentos al cerebro o si lo metabolizan antes de entrar al cerebro, qué es lo que está pasando. Pero todavía no tenemos ninguna data clara de por qué. Hay algunas condiciones en particular que tienden a tener un riesgo mayor de ser refractario que otro.
Le pregunto, doctor, por experiencia, ¿se ha identificado alguna parte específica del cerebro que en la mayoría de los casos sea donde mayor está el problema, lo que causa la epilepsia?
Sí, una de las regiones en los adultos que más se ha visto asociado a epilepsia de difícil control es el lóbulo temporal, que es el caso de Irán, ¿verdad? Irán tenía una lesión en su MRI que se llama esclerosis mesial temporal, que es una atrofia, una pérdida de volumen de ese lóbulo temporal provocando las convulsiones. Y es la causa más común de epilepsia refractaria en adultos y a la misma vez es el que mejor chance tiene de cura a la hora de entrar a una cirugía de epilepsia.
O sea que si entendí bien, en el caso de Irán, ese lóbulo temporal como que estaba más chiquito,
estaba
se había
achicado. Estaba
achicado. Y eso entonces puede ser lo que cause la desconexión de entre
Correcto.
Las neuronas, así que estoy hablando bien.
Perfectamente bien.
Esa desconexión entre
bien.
Una y otra.
Sí, y entonces eso es lo que provoca las convulsiones y dan típicamente esa aura epigástrica o abdominal.
Entonces, en esos casos de epilepsia refractaria que hemos hablado, ¿cuáles son las posibles alternativas de tratamiento que están disponibles?
Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación en la unidad de monitoreo de epilepsia. Tenemos que caracterizar estos eventos, hay que grabarlos grabarlos no solamente con video, sino grabarlos a nivel de encefalograma, que es uno de los estudios que hacemos para identificar de dónde vienen las convulsiones. Ese es el primer paso. Eso es lo que nos va a abrir las puertas a saber qué tipo de prisa tiene este paciente y cuáles son sus opciones. Plan A, plan B, plan C. Tanto de medicamento, de cirugía, de aparato, todas las opciones que tenemos, vamos a saber qué tan buena es cada una para ese paciente en particular y ahí poder tomar las decisiones de tratamiento pertinente.
Y es bueno que nuestros amigos sepan que la unidad de epilepsia de IMA San Pablo Caguas, y como dice el doctor, está preparada no solo para poder grabar ese trazado de su cerebro, ¿verdad?, a través del EEG, uh-huh, que fue lo que dijo el doctor, sino que también a través de video, de imagen, porque se evalúa de la misma manera, ¿verdad?, lo que estamos viendo a nivel de cerebro, pero cómo se comporta el paciente.
Ambas cosas son cruciales para poder determinar el origen de las convulsiones y nuevamente el saber eso es lo que nos va a abrir las puertas a tratamiento.
Hay una serie de tratamientos, de cirugías que se hacen a nivel de la unidad, que no todos los pacientes son candidatos para todo. Hay unas especificaciones, claro, ¿verdad? Esto, y el doctor nos va a estar hablando en detalle sobre cada una de ellas. Así es que cuando nosotros regresemos de la pausa, le vamos a pedir al doctor que nos vaya identificando cada uno de esos posibles tratamientos en los diferentes pacientes. Así que ustedes no se retiren, amigos. Recuerda que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
Escuchas la estación número uno en análisis y noticias. WKAQ 580 AM San Juan. WUKQ 1420 AM Ponce. WIEL 600 AM Mayagüez. En internet WKAQ580.com o a través de la aplicación para teléfonos inteligentes Euforia. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, viene a las 5 de la tarde.
¡Lechuga pa' los cabros!
A las 5 de la tarde se habla sin censura.
¿Usted cree que hay justicia en esta cochina colonia?
A las 5 de la tarde se le llama al pan pan y al vino vino.
Pero la culpa no es de la estaca si el sapo salta y se ensalta. Ataca, ataca, que taca, taca.
A las 5 de la tarde tiembla el gobierno en sus secuaces con el análisis único de Luis Dávila Colón.
El país se cae en canto y ellos están preocupados porque nos madrugaron los polvos. Están preocupados por los polvos.
Es que llegaron los polvos del Sahara. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, lo que hay es azote con Luis Dávila Colón.
Está el cabrito guisando y hartándose a todo lo que da.
El azote. Lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche por WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ 580.
Y de regreso a Salud Hoy. Pero antes de continuar, recuerden que para cualquier pregunta o información se pueden comunicar con nosotros a través del centro de llamadas al 787-653-6060 o buscarnos en Facebook bajo Hospitales IMA San Pablo. Y en el segmento anterior, o sea, ella estaba hablando de la unidad y yo quisiera preguntar al doctor un poco que describa qué puede esperar una persona que va a esa unidad. Usualmente, ¿qué sucede en la unidad de epilepsia en el IMA San Pablo Cagua?
Los pacientes que van a la unidad de epilepsia son los pacientes que no están controlados con medicamento. Así que un paciente que tiene epilepsia y está bien controlado, típicamente no tiene que llegar a la unidad de epilepsia. Así que el que va es un paciente que está teniendo convulsiones en su casa regularmente, ¿verdad? Así que una vez llegan a la unidad de epilepsia, se conectan a un encefalograma. Casi todo el mundo sabe lo que es un electrocardiograma, pues este es el equivalente, pero en el cerebro, ¿verdad? Uh-huh. Conectamos alrededor de 20 cables en la cabeza para ir identificando de dónde vienen las descargas eléctricas o de dónde viene la convulsión que vamos a grabar. Y el paciente tiene, hay una cámara de video que lo está grabando constantemente. Estamos grabando ambas cosas a la par, 24/7. Y la meta es que ocurran las convulsiones que le ocurren a este paciente en su casa para nosotros poder ver cómo son y ver de dónde vienen. Así que para eso muchas veces bajamos medicamentos, inclusive los podemos quitar mientras están en la unidad de epilepsia, los dejamos sin dormir, que muchos de ellos reportan que es uno de los factores que tienden a provocar sus convulsiones, le hacemos unos estímulos con luces, unas respiraciones que se han visto que pueden provocar diferentes tipos de convulsiones, hasta que logremos las convulsiones. Típicamente, si es un paciente que va para cirugía, queremos grabar 2, 3, 4 eventos en esa semana, que es lo que usualmente dura la hospitalización.
¿Dura usualmente 7 días?
Usualmente es alrededor de 7 días. De 5 a 7 días es el promedio. Una vez tengamos esa información, entonces ya se reúne todo el grupo, y conmigo todo el grupo son los diferentes epileptólogos, el cirujano, los neuropsicólogos. Discutimos el caso y decidimos cuál es la mejor opción para este paciente.
Es importante ver y señalar que esto no es una decisión solamente tuya, sino que hay un grupo de personas profesionales expertos en diferentes áreas que te ayudan a ti a tomar la decisión final.
Nosotros buscamos dos preguntas, si lo queremos ver de esa manera, clave. La primera pregunta es, ¿qué tan efectiva es la cirugía en este paciente en particular? Y eso típicamente lo sabemos con la evaluación de la unidad de epilepsia y con las neuroimágenes del paciente. Y después nos movemos a qué tan segura sería esta cirugía en este paciente. Nosotros no queremos cambiar un mal por otro, no queremos quitarle las convulsiones y provocar otro daño. Así que lo que queremos es ver qué tan segura es. Y para eso hacemos diferentes pruebas. Una de ellas es una evaluación neuropsicológica, donde el neuropsicólogo intenta ver cómo la región donde está el foco de epilepsia está funcionando o qué tan mal está funcionando esa región desde el punto de vista de memoria, atención, etcétera. Y hacemos otra prueba que se llama el WADA, que es una prueba donde intentamos lateralizar dónde está el lenguaje en cada paciente, si está en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho, para que el cirujano sepa hasta dónde puede llegar en esa resección.
Doctor, explíquenos un poquito. Bueno, yo sé, pero yo quiero que nuestros amigos sepan en qué consiste un WADA, un WADA test, que es como lo llamamos.
Un WADA es una prueba sumamente interesante, ¿verdad? El WADA es el apellido del japonés que se la inventó. Típicamente, un cirujano endovascular o un radiólogo intervencional, en nuestro caso es la doctora Toledo, que es neurocirujana endovascular, la que hace el procedimiento, y llegan con un catéter hasta las arterias carótidas, ¿verdad? Vamos primero a la arteria carótida izquierda, que esa arteria se encarga de llevarle sangre a todo el hemisferio izquierdo sin ir al hemisferio derecho. Y cuando estamos allí, echamos un agente anestésico que dura más o menos 5 minutos. Así que por 5 minutos nosotros estamos durmiendo la mitad del cerebro y estamos probando qué funciones hay en el lado del cerebro que está despierto. Y después lo hacemos a la inversa, ¿verdad? Anestesiamos la carótida derecha, el hemisferio derecho, y probamos las funciones que hay en el lado izquierdo.
En ese procedimiento el paciente está despierto.
El paciente está despierto.
O sea, que él perderá en algún momento la capacidad de hablar.
Se le van a enseñar unas fotos para que nos diga qué está viendo, y luego, como a los 15 o 20 minutos, le preguntamos qué se acuerda para ver cuál de los dos lados tiene mejor memoria. También. Así que las dos cosas que estamos buscando en esa prueba es dónde está la memoria del paciente, dónde está el lenguaje.
Pues si entiendo entonces correctamente, hay quienes dicen que cierto lado del cerebro controla cierta parte o cierta función del cuerpo, pero por lo que veo que es posible que aunque hay uno que es más dominante, el otro también puede.
Sí, típicamente tenemos un hemisferio que es el dominante, especialmente para el lenguaje, ¿verdad? Ahora, los pacientes con epilepsia, como hay un tejido que está dañado, uno siempre tiene que estar seguro cómo se han redistribuido las funciones de ese tejido dañado, y nos llevamos mucha sorpresa en términos de que las cosas no están donde necesariamente esperamos que estén, ¿verdad? Y eso, por otro lado, es bueno porque muchas veces nos permite operar lugares donde a lo mejor pensábamos que ahí no podíamos llegar, pero realmente al llevar con epilepsia tanto tiempo, hay otras neuronas que han dicho, pues yo me voy a hacer cargo de lo que esa gente no está haciendo.
O sea, que verdaderamente el cerebro tiene esa capacidad de, si se me dañó parte del cerebro, yo busco compensar lo que hacía con esa parte otra parte.
Entre más temprano sea el daño, o sea, entre más temprano haya comenzado a convulsar, mayor es el chance de que tenga la capacidad de hacer eso.
Pero fíjate, eso que el doctor menciona, eso es ahora, porque yo recuerdo que en una época la teoría era que el cerebro llegaba a cierta edad y ya no había más plasticidad y sencillamente eras para abajo, y lo que está diciendo es que no es así, que el cerebro tiene la capacidad de seguir generando conexiones.
Tiene capacidad de hacer conexiones nuevas y... Saliéndonos del tema, ¿verdad? Parte del tratamiento para pacientes con problemas de memoria es que aprendan cosas nuevas, es que desarrollen conexiones nuevas, cosas que no dominaban, que las desarrollen, y eso va a mejorar su capacidad funcional.
Ok, fuimos a la unidad de epilepsia, estuve siete días hospitalizado, allí. Se reunió el grupo multidisciplinario, entendieron que debía seguir a la otra fase de la prueba WADA, me hicieron la prueba, determinaron cuán riesgoso es y qué áreas de mi cerebro funcionan mejor que otras. ¿Y qué pasó de ahí en adelante?
Ahí vienen las reuniones con el paciente. Así que ahí, típicamente yo me reúno con el paciente o el médico a cargo del paciente se reúne con él y le explica el resultado de esa discusión. Típicamente le decimos, con lo que estamos viendo aquí, tu chance de cura es 70-80%, como era el caso de Irán. Chance de que mejores es 15% más. Chance de que la cirugía no haga nada es como un 5%. Los riesgos, las preocupaciones son, en el caso de Irán, que era hemisferio dominante, es que hubiese algo de pérdida de lenguaje, pero típicamente el cirujano va a hacer una resección más pequeña para que eso no ocurra, y todo eso se lo explicamos al paciente, qué esperar del día de la cirugía, qué esperar el día después de la cirugía, y después que tenemos esa discusión, que el paciente, eventualmente, yo solamente digo, no tienes que decidirte ahora, ve a tu casa, háblalo con la familia,
piénsalo, una almohada.
Nos volvemos a ver, una vez se deciden, pues viene la discusión con el cirujano. Entonces el cirujano va a explicarle esto mismo, ya con la parte técnica de la cirugía, y si el paciente está de acuerdo, ahí mismo ponen fecha.
Esa parte técnica, llegué a sala de operaciones, sí, porque por lo menos uno es bien visual, a mí me gusta que me expliquen, yo decir, okay, pues sí, hicimos la incisión, llegamos al cerebro, ¿y qué hicimos? ¿Qué le pusimos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa en ese momento?
Es verdad, cada paciente tiene una experiencia diferente. Muchos de los pacientes que llegan a cirugía están tan ansiosos porque esto pase ya. O sea, llevan viviendo con una condición por tantos años. Finalmente hay una puerta que se les abre con unos buenos chances de mejoría. Que la gran mayoría uno tiene que decirle las cosas porque no te las preguntan, de que ellos ya quieren brincar los pasos. Así que típicamente es una experiencia diferente porque no hay tanto miedo a la cirugía. Hay mucha más esperanza que miedo.
El miedo ya lo han ido viviendo por tantos años.
En el momento en que deciden, me quiero operar, es como que ya lo decidimos, yo quiero que esto sea mañana. Yo no puedo esperar 2 semanas para que esto sea. Y eso es lo mismo que vemos cuando llegan a sala de operación.
Yo soy una pregunta, Irán, que ya estamos en ese tema. Porque escuché al principio que mencionaste que saliste de la cirugía el otro día y te fuiste a correr. Obviamente, después de alta del hospital, ¿cómo fue tu adaptación nuevamente a la vida normal? ¿Qué tiempo te tomó al trabajo?
Bueno, del trabajo yo estuve fuera por una licencia médica 3 meses, estuve yo, en lo que me incorporaba ya como tal, caminando y desarrollarme, pero fuera del hospital.
Entiendo.
Fuera del hospital.
La razón fue puramente médica, él te lo dijo bien, porque él estaba listo para regresar.
Pero ya estaba para correr si lo dejaban.
Y eso es lo típico, ¿verdad? Usualmente el paciente lo que está en el hospital después de la cirugía son 3 días. O sea, que es una cirugía donde el paciente se recupera bastante rápido y yo he hablado con ellos y con la esposa y el dilema siempre ha sido el cómo lo frenamos para que no se mande tan reciente de la cirugía, porque si hay unas restricciones de peso, de que no puede levantar ciertas libras, por lo tanto, si uno tiene que cuidarse, pero en términos de cómo se sienten, típicamente se sienten listos para regresar a la semana.
Porque como quiera que sea, son 3 días, pero es una cirugía mayor.
Es una cirugía mayor, pero la recuperación es extremadamente rápida.
¿Le cambia la alimentación? ¿Tienen que cambiar su alimentación para ayudar en ese proceso?
Que Irán nos conteste.
Irán nos cuenta, a ver si le cambiaron la dieta.
Ahí sí voy a... En la operación yo pesaba al menos 134 libras cuando fui operado. Hoy en día peso 175 libras, 173.
Wow.
Y el cambio ha sido drástico. En la comida, a veces yo, viéndome comiendo, no me explico cómo, porque antes no lo hacía, y ahora sí lo hago.
Pero te ves bien, o sea, no tú no eres una persona peso, sobrepeso ni nada. O sea, que estabas bajo peso.
Estaba bajo peso. Estaba bajo peso y cualquiera que me veía decía, pobre del chico, pasa hambre.
Y tal vez era que estabas inapetente por la misma situación.
Y los medicamentos.
Ah, los medicamentos. Okay. Y si vemos a Irán, porque nuestros amigos obviamente nos escuchan pero no nos ven, pero usted ve a Irán y lo ve con su cabecita de lo más bien, redondita, no le falta un pedazo, no se le ve un huevucho por aquí, o sea que es una cirugía, porque mucha gente se asusta. En el caso de él decidió no tener pelo.
Eso ahí es
herencia familiar.
Pero de
igual manera.
Eso, y en el mismo trabajo me preguntan, tú estás operado y se me tienen que acercar a la cabeza para verme la cicatriz. Y no porque esté calvo, es que Si no te fijas, no se nota. Se nota.
O sea que ha sido todo un éxito. Y es básicamente, doctor, la cirugía consistió en remover esa parte del cerebro que estaba dañada.
Sí, se hace una incisión en el lado, al lado del cráneo, ¿verdad? Y el cirujano entra y va a remover la parte más del frente de ese lóbulo temporal. Más o menos 3.5-4 centímetros de cerebro es lo que se remueve en este tipo de cirugía.
Y todo esto gracias a un centro comprensivo de epilepsia, doctor. ¿Qué significa ser un centro comprensivo de epilepsia y qué entidades han certificado o acreditado la unidad del Hospital IMA San Pablo de Caguas?
Los centros de epilepsia comprensivos tienen que tener ciertos criterios para poder funcionar y deben poder ofrecer múltiples tratamientos para los pacientes con epilepsia. La Asociación de Centros de Epilepsia de Estados Unidos es quien acredita estos centros y da diferentes categorías de acuerdo a las posibilidades, los servicios y los tipos de cirugía que podemos ofrecer en los hospitales. Nosotros actualmente estamos acreditados como un nivel 4, ese es el nivel máximo de acreditación, o sea, no hay un nivel 5, esto uh-huh. es lo que hay, no hay más a lo que podamos llegar desde este punto de vista, y lo que quiere decir es que tenemos la capacidad de ofrecerle a los pacientes todos los tipos de cirugía o la gran mayoría de los tipos de cirugía que existen para los pacientes con epilepsia.
Y si tuvieran un nivel 5, también lo alcanzarían.
Muy probablemente.
Estoy seguro que al otro día. Doctor, hablamos de medicamentos, hablamos de la cirugía. ¿Qué otro tratamiento, si alguno, existe para epilepsia?
Hay varias otras alternativas, algunas de ellas quirúrgicas, que son aparatos, ¿verdad? Tenemos dos que están aprobados en el mercado. Uno se llama el estimulador del nervio vago. Es un aparatito muy parecido a un marcapaso. Se implanta en el área del pecho y tiene un cablecito que va al cuello a un nervio, que es el nervio vago.
¿Eso es el NeuroPace?
No, ese es el estimulador del nervio vago. Okay. El NeuroPace es un otro nuevo que se acaba de aprobar hace muy poco.
Okay.
Ese estimulador envía una corriente al nervio vago y esa activación del nervio vago va al cerebro e interrumpe la descarga epiléptica. Eso lo hace según se programe, típicamente cada 5 minutos está tirando una descarga, y aparte de eso el paciente tiene un imán con el que él puede activar el aparato en caso de que él sienta su aura o se aviso para que tire una descarga más fuerte e interrumpa la
conducción. ¿Siente la descarga? ¿Se siente?
El paciente puede sentir un poquito de molestia que es como un cosquilleo en la garganta, muy parecido a la carraspera cuando tenemos catarro, más nada que eso.
Y el otro que mencionaste, que es el NeuroPace.
El NeuroPace es un aparato relativamente nuevo, debe llevar más o menos un año aprobado en el mercado. Es un aparato que se lleva implantado dentro de la cabeza y se utiliza para pacientes donde no podemos operar, ya sea porque tenemos más de un foco y no podemos ir sacando un poquito de aquí y un poquito de allá, o porque el foco del paciente está en una región donde si lo removemos vamos a causar daño. Así que nosotros, como hablamos ahorita, no vamos a causar ningún daño ni a cambiar un mal por otro. Así que el NeuroPace es un aparato que se pone en unos electrodos sobre la región del foco de epilepsia y está leyendo continuamente la actividad del cerebro, y cuando detecta que la convulsión empieza, tira una descarga para interrumpirla.
Sí, en otras palabras, que es como todo. El presidente que viene a la descarga y tiene a otra, y que lo que hace otra es que invalidarla, la cancela. Qué interesante.
De verdad que la tecnología es una cosa maravillosa. Pero nosotros no vamos a dejar que el doctor se vaya, que nos acompañe en el último segmento, para terminar de hablar unos puntitos importantes sobre lo que es la epilepsia y nuestro centro comprensivo de epilepsia. Así que, amigo, tú no te retires. Recuerda que aquí en Salud Hoy te educamos para que cuides de tu salud. En breve continuamos.
WKQ580 está lista para llevarte en el año electoral una transmisión de cobertura nacional continua.
No habrá controversia, reacción, manifestación, meeting, cierre de campaña que se quede fuera.
Cubriremos todo.
Los hechos más importantes.
Los centros de votación más importantes.
Con datos al instante del mejor equipo periodístico y de analistas.
En las elecciones 2016, todo Puerto Rico se informa en WKQ580. Expertos en análisis y noticias.
Arriba, Este sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche, usted puede tener un feliz encuentro con sus recuerdos en Sábados de Bohemia, presentado por Tecnicentros Mundial, Farmacias Maricel en Humacao, Las Guitarras Don Pablo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Obrero, el Puente Rental en Trujillo Alto y Caguas, Supermercados Selectos Racel y en Guaynabo, Selectos Gurabo y Selectos Los Prados en Caguas, el Restaurante Don Pepe en Río Grande, Deluxe Auto Collision en Río Piedras y Galerías Guatibiri. Sábados de Bohemia, un ratito para reír y recordar. Sábados a las 6 de la tarde y domingo a las 2 de la madrugada.
WKAQ Rapid Torres.
WKAQ 580 está en todas partes.
WKQ 580 es toda una plataforma de información.
Interactúa, sé parte de la noticia participando en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Únete.
Llévanos a todas horas y a todos lados escuchándonos online en WKQ580.com
o a través de la aplicación para teléfonos inteligentes Euforia. WKQ 580, plataforma de información.
Análisis y noticias donde quiera que estés.
Escuchas WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. No te olvides, levántate bien informado escuchando WKAQ temprano en la mañana con Rubén Sánchez, lunes a viernes desde las 6 en WKAQ 580.
Ahora continúa escuchando Salud Hoy por WKAQ 580.
Y de regreso a la parte final de Salud Hoy, un programa interesantísimo sobre epilepsia refractaria y la cirugía con el doctor Ignacio Pita, y hemos tenido también con nosotros a nuestro programa invitado, al paciente Irán Fresh, que nos ha hecho una historia magnífica. Y nos quedamos hablando en la sesión anterior un poco de la unidad. Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿qué importancia tiene el personal que está en esa unidad para apoyar la gestión que tú y los médicos hacen?
Sí, el personal es básicamente los que permiten que esto realmente funcione, ¿verdad? Nosotros tenemos alrededor de 13 técnicos de electroencefalografía, probablemente somos el lugar que más técnicos tiene, los hemos entrenado nosotros mismos para llevar a cabo la función de interpretar ese encefalograma que se está viendo continuamente. O sea, el paciente está en su cuarto y lo que se está grabando se está viendo en una estación central donde están los técnicos viendo esos monitores 24/7. En caso de que ocurra cualquier evento que ya se puede identificar tanto por el encefalograma como por el video, avisarle entonces a nuestro personal de enfermería, que también es un personal dedicado exclusivamente a la unidad de epilepsia, que va a ir al cuarto y va a intervenir con ese paciente para lograr dos cosas, ¿verdad? Número uno, hacer una evaluación de qué funciones están afectadas durante esa convulsión y qué cosas no están afectadas. Lo más común, ¿verdad? Lenguaje. Si el paciente puede hablar durante la convulsión, lo más probable es que su foco venga del hemisferio no dominante. Y eso nos ayuda a nosotros a identificar y a localizar cómo está. Y ellas tienen unas guías de cómo evaluar a ese paciente durante la convulsión. Y obviamente, número dos, la parte de seguridad. Llegar rápido a donde el paciente, que no se nos caiga, que no se dé ningún golpe y protegerlo de cualquier daño que pueda ocurrir.
¿Y en la unidad cuenta con cuántas posiciones?
Tenemos 8 enfermeras fijas y tenemos algunas que nos vienen a ayudar en algunos turnos.
¿Y que son cuartos privados?
Son todos cuartos privados. El paciente está solito con su familia en los cuartos. Como les digo, la unidad, el personal de enfermería, usualmente tenemos 2 enfermeras por turno, o sea que la cubierta de la ración de enfermero a paciente es extremadamente alta, igual que de técnico a paciente. Cuando tenemos varios técnicos mirando los monitores, tenemos 10 cuartos en este momento que están usualmente llenos evaluando pacientes con estas características que hemos discutido.
Doctor, y escuché el programa, escuché el testimonio de Irán. Quisiera tener más información. ¿Qué debo hacer?
Dos cosas pueden hacer, ¿verdad? Número uno es llamar a los teléfonos de IMA al 653-6060, que le pueden dar información. Lo otro, las otras dos alternativas que tienen, una es hablar con su neurólogo para que lo refiera a la unidad. Nosotros tenemos un sistema de referidos donde los médicos pueden referir directamente a la unidad, se le asigna a uno de los epileptólogos que está en la unidad y el paciente regresa a su médico con las recomendaciones que entendamos pertinente, o pueden llamar al 653-3434, extensión 5320, que es el cuadro de la unidad de epilepsia, donde se pueden comunicar con el coordinador de la unidad, que les puede explicar un poco más de cómo funciona y qué habría que hacer para llegar a la unidad de epilepsia.
Pues agradecemos grandemente al doctor Ignacio Pita, a Irán y a su esposa que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Nosotros ahora nos vamos a la cápsula de salud con nuestro educador en salud, Mari Carmen Ramírez. Adelante, Mari Carmen.
¿Cómo ayudar en el salón de clases a un estudiante que tiene un ataque de epilepsia? Un alumno con epilepsia en la escuela puede ser una gran oportunidad de aprendizaje para los demás. Cuando tenemos un estudiante con epilepsia, es importante pensar en protegerle de objetos punzantes, esquinas afiladas y superficies duras durante una convulsión. Por eso, es útil mantener un espacio más amplio alrededor de su pupitre y alertar a sus compañeros para que le provean una almohada si ocurre un ataque. Algunos estudiantes con epilepsia necesitan arreglos especiales cuando toman algunas asignaturas como ciencia y cocina. Pueden necesitar ayuda extra en la escuela, ya que al igual que otros estudiantes, pueden enfrentar problemas de atención, de aprendizaje, de memoria y fatiga causados por daños en el cerebro, convulsiones frecuentes, efectos secundarios de medicamentos, actividad epiléptica leve en el cerebro o problemas en otras áreas de su vida. Es apropiado realizar arreglos especiales y proveer tiempo adicional para completar exámenes, ya que algunos niños y niñas con epilepsia sienten tensión de estudiar y de tomar exámenes. Cuando padecen de epilepsia asociada a la fotosensibilidad, es necesario proveerles una computadora con pantalla especial. Esta es una cápsula informativa para Salud Hoy y recuerda que IMA San Pablo te educa.
Muchas gracias, Mari Carmen. Excelente cápsula en el día de hoy y este programa
se ha terminado y nosotros nos escucharemos el próximo sábado. Muy buenas tardes, amigos.
Muy buenas tardes.
Salud Hoy regresa el próximo sábado a las 12 del mediodía por WKAQ 580.